Gracias, buenas tardes a todos. Es mi placer presentarles a Patrick Folstrom, que es el presidente de CESAC. Si pudiésemos, por favor, parar las conversaciones privadas. Y a actualizarlos, él está aquí para actualizarlos sobre CESAC en los últimos meses. Habla Patrick Folstrom, muchas gracias. Gracias por darme y permitirle al CESAC que esté aquí. Tenemos miembros del CESAC, pero a ver, pareciera que hay algunos. Por favor, pónganse de pie. Viendo acá, señor. Orden, por favor. Me encontré en esa trampa, disculpen. Debía haberles recordado el resultado de Irlanda-Argentina. O quizás no. También Irlanda perdió, ¿no? 43-20 contra Argentina. También nosotros en CESAC tenemos un excelente apoyo, personal de apoyo. Les pedimos que se paren, por favor, al personal de apoyo. Muy bien, gracias. Todos nosotros logramos no solamente hacer un gran trabajo, sino que generamos unas nuevas diapositivas con unos gráficos. Una de las razones importantes por las que estuvimos trabajando mucho en esto es a causa de los aportes que ustedes nos dan en ALAC y que a ustedes les parece que es importante ese aporte para que la gente entienda lo que ICANN está haciendo, las distintas organizaciones. Y al ser ustedes un comité asesor, nos parece importante que ustedes entiendan qué hacemos o si no, ¿por qué tienen que tomar nuestro asesoramiento? Tenemos ahora entonces 35 miembros, estamos designados por la Junta de la ICANN y nuestra carta orgánica ya tiene varios años. Y en esa se dice que hay que asesorar de la seguridad e integridad del sistema de asignación de nombres en Internet. La comunidad de la ICANN, entonces, y la junta directiva, y esto es muy importante cuando vayamos a la próxima directiva, pero ahora estamos hablando de nosotros. Nosotros tratamos de garantizar que nuestra experiencia en una amplia gama de áreas, y aquí a la izquierda ven cuáles son los puntos en los que nosotros creemos que tenemos que tener experiencia, hablar de DNS, DNSSEC, administradores, abuso de DNS, ciberdelito, internacionalización, tanto sobre nombres y datas, acceso a Internet y servidores y proveedores, y las cuestiones de política vinculadas a la ICANN. Lo que más hemos fortalecido en los últimos años en cuanto al ciberdelito y el direccionamiento y el ruteamiento. Tenemos 73 publicaciones desde el año 2002 y las dividimos en informes, asesoramientos y comentarios. Y tratamos de hacer difusión externa, como esta reunión, por ejemplo, para informar a la comunidad. Si miramos lo que la ICANN está haciendo para entender a dónde encajamos nosotros aquí, lo importante para nosotros es poder vincular nuestra carta orgánica a la misión y los valores. Lo que nosotros vemos en la misión y los valores centrales de la ICANN son, primero, asegurar una operación segura y estable del sistema de identificadores unívocos de Internet. Y en segundo lugar, preservar y mejorar la seguridad, estabilidad y confiabilidad de la interoperabilidad global de Internet. Nosotros tenemos la misión de ser un comité asesor a la Junta para asegurar que se pueda seguir y tomar acciones que no rompan esta misión y estos valores claves. Esta es la conexión. Y hablar brevemente sobre el CCWG y toda esta cuestión de los miembros y revocarlos y echar a miembros de la Junta y el presupuesto y todo este tipo de cosas que Julie es una de nuestras personas principales que se ocupan de esto. Lo que acabo de describir, el vínculo entre ICANN y la misión y los valores principales, eso es lo importante para nosotros. Echar a miembros de la Junta es algo secundario. Por eso nosotros también estamos buscando, estamos mirando este recuadro que ustedes ven a la derecha. Una de nuestras recomendaciones es cambiar los estatutos para asegurar que la Junta de la ICANN pueda tomar el asesoramiento en cuenta que le dan los comités asesores. Esto es más importante para nosotros, porque si ICANN no lo puede hacer, ahí va a haber un incumplimiento de los estatutos y el resto de la comunidad va a tener que ver cómo se pueden ir cumpliendo con esos estatutos. Nosotros tenemos que establecer las reglas y ver qué es lo que se debe hacer en eso. Si miramos el proceso de publicación en el que ustedes van a ver aquí a la izquierda, formamos un grupo de trabajo sobre un tema interesante que puede estar basado en acciones que nosotros generamos nosotros mismos, o bien puede ocurrir que alguien nos haga una pregunta, como Alak, que puede hacer. No hemos recibido muchas preguntas de Alak. Julie, ¿cuál fue una de las últimas preguntas que hubo de Alak? No, bueno, Jack nos hace algunas preguntas y la Junta de la ICANN nos hace preguntas y tienen, las pueden hacer. También hacemos investigación y escribimos y podemos decir que, bueno, que no hay nada que podamos hacer, pero no podemos dar recomendaciones que hagan que el mundo sea mejor, sino que simplemente podemos describir algo que, es decir, nosotros queremos hacer recomendaciones que hagan que las cuestiones funcionen mejor. Si una recomendación llega a la Junta o es para la Junta, tenemos lo que vemos aquí a la derecha, que es que le enviamos ese asesoramiento a la Junta lo reconoce, estudia ese asesoramiento, toma una acción formal, y esa acción formal puede ser una de cuatro cosas. Inyección al proceso de desarrollo de políticas, uno de los PDPs. Podría también ser un pedido al personal que lo implemente con una consulta pública. Puede ser la diseminación de asesoramiento a las partes, la difusión a las partes para a que se enteren de todo esto. Por ejemplo, el asunto de los certificados que nosotros, que Suecia dio un asesoramiento sobre eso. Y podría ocurrir también que la Junta de la ICANN elija hacer alguna otra cosa, una solución diferente donde se explique por qué el asesoramiento no se sigue. Un ejemplo de eso tiene que ver con la colisión del espacio de nombres, donde la ICANN tomó un camino diferente que lo que hizo el SESAC, lo cual resultó en que hicimos camisetas de eso. Los grupos de trabajo actuales incluyen el trabajo sobre la revisión del programa de los nuevos GTLD, la protección de los registratarios, de la cual vamos a hablar luego. Tenemos talleres de DNSSEC el lunes y también para otros que ya hace bastante tiempo que trabajan con DNSSEC el miércoles. También el agotamiento de direcciones, que es cada vez un problema más grande porque literalmente nos quedamos sin direcciones de IPv5. Explícitamente estamos dando asesoramiento con más cuidado a la Junta, porque es importante que tengamos un rastreo de todo esto. Y nosotros, en conjunto con la Junta de la ICANN, hemos identificado que hay una porción importante de los problemas que tenemos con nuestro ambiente que no son tenidos en cuenta adecuadamente. Y esto se debe a que no tenemos un sistema para rastrear todo eso. No es que este sistema resuelva el problema, pero es muy difícil confiar en personas que van haciendo un seguimiento y que dan un asesoramiento. Gracias a esto, lamentablemente muchos de estos problemas han tomado mucho tiempo. Y aquí no es que estamos apuntando con el dedo, sino que todos juntos tenemos que hacer un mejor trabajo. La razón por la que las publicaciones incluyen al SSAC 73 y la firma de la zona raíz. Una parte importante de los últimos documentos han sido formales e informales, como organizaciones de apoyo al WG y al CCWG. Tenemos nuestra propia página web, ssac.icann.org. Estamos tratando de utilizar estas nuevas redes sociales, esta cosa de las redes sociales. Nunca lo logramos. Y empezamos a hacer videos, ¿eh? Esto es algo nuevo. Que nos pueden ver en televisión tratando de explicar lo que hacemos. Y no solamente son los videos que hicimos nosotros, sino que tenemos otros más. Y ahora ya empezamos a intentar de generar una mejor documentación específicamente en respecto de las buenas prácticas. Ahí nos parece que tenemos que hacer un poco más de difusión externa, y esto se debe a algo que fue disparado por los muy buenos que estuvimos recibiendo de Alak. Creo que el video es algo que fue propuesto por Alak, si no me equivoco. Que nosotros nunca se nos hubiese ocurrido eso, ¿eh? Siguiente. Esta era entonces una descripción del SSAC. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre SSAC en general? O si no, podemos pasar a algún material más importante. Muy bien, vamos a acabar entonces. Ya hablamos sobre las distintas cuestiones que estamos haciendo en este momento. Hitos que tenemos es que ya publicamos el SSAC 73, tenemos los talleres de SSAC en el CAN 54. En el próximo trimestre vamos a publicar los documentos sobre la protección y gestión de los registratarios, porque este es uno de los pocos documentos que estamos presentando durante nuestro desarrollo del documento. por las distintas cuestiones de divulgación. No estamos hablando mucho sobre el documento ni sobre los problemas que estamos teniendo. En este caso lo estamos haciendo porque queremos que la gente nos dé su opinión y nos cuente qué es lo que está pasando en la industria. Luego, en el primer trimestre del 2015, hablamos de la revisión de los programas de los nuevos GTLBs y del ICANN 55. Pasamos al SAC 73, los comentarios sobre el plan de implementación de la firma de la zona raíz. Un documento muy sencillo, simple por dos razones. Hay un equipo de diseño para la implementación de la KSK. Tenemos los aportes de la comunidad en este sentido. Y ya hemos publicado algunos documentos sobre la implementación de la KSK en el SAC 63, que es el documento que mencionábamos antes. En el SAC 063 hablamos de la gestión de la zona raíz, lo cual es algo bastante bueno de hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son las motivaciones. Y luego tratamos de cuantificar el riesgo de una respuesta fallada y las federaciones al DNS. Hablamos de varios de los riesgos, de los mecanismos de mitigación y distintas cuestiones que incluyen, por ejemplo, decir que siempre hay riesgo, pero es muy importante de todos modos hacerlo de un modo adecuado. También en el SSAC 63 tenemos cinco recomendaciones para la gestión de la zona raíz. Y lo que hicimos fue tomar el SAC 63 que escribimos y lo comparamos con el informe que el equipo de diseño quería comentar. Lamentablemente ya no vemos que el equipo de diseño, no vemos que de qué manera ellos pueden abordar estas cinco recomendaciones. Podría, sin embargo, sí ser el caso de que ellos tomaron en cuenta las recomendaciones y hicieron alguna otra cosa, pero dado que este es un asesoramiento para la ICANN, a nosotros no nos parece que sea lo suficientemente buena. El SAC 73 es, en realidad, un documento muy simple que, junto con el SAC 63 como apéndice, donde nosotros le pedimos a ICANN que, por favor, verifique estas cinco recomendaciones y nos cuente qué es lo que sucedió, qué hicieron o por qué hicieron, sino alguna otra cosa. No es difícil. ¿Alguna pregunta? Quisiera decirles que... de Jeff. Hola, Jeff. Jeff es parte de este equipo y también es miembro de SESAC. Podría también ocurrir que la implementación de esta zona raíz ya sea importante para EILAC o no tanto, y quizás hay algunas cosas sobre difusión externa que les interese más. Por eso... en EILAC se puede decir que quizás eso es algo técnico, que le importa la mente a la comunidad técnica, y esto no es así. Si esto no funciona, va a afectar a muchas de las partes. Por eso yo los aliento en EILAC a vayan haciendo un seguimiento de qué es lo que sucede con la implementación de esta llave. Habla otro orador. Gracias, Patrick. Quizás ustedes no lo sepan, pero en el uso de Internet, si ustedes hacen una validación de la llave de una forma u otra con DNS, en los últimos años... el DNS se ha convertido en algo más seguro. Entonces, cuando hablamos de implementar la llave, estamos hablando de implementar toda una cadena de confianza de ese sistema de seguridad. Potencialmente podríamos afectar a muchas personas si no lo hacemos bien. Por eso hay mucha atención que hay que prestarle a este servicio para estar seguros de que cuando cambiamos esta confianza en la raíz, no rompamos Internet, no deje de andar Internet. Habla Patrick. Cada vez que ustedes van a un sitio web y les dicen, no, yo no conozco el certificado, quiere continuar o quiere hacer una excepción, piensen si eso sucedería con todos los sitios que ustedes visitan en Internet y que de repente eso efectivamente... Y bueno, alguna gente quiere encontrar un poco más de oxígeno. Hay una pregunta, adelante. Habla Ariel. Tenemos una pregunta de un participante remoto, Mary MacArthur. ¿Cuál es el tema principal con respecto a la seguridad y estabilidad de Internet y cómo ALAC podría ayudar? Habla Patrick. Hay muchas cosas muy importantes y creo que el tema principal que nosotros en SSAC tenemos es, primero, la implementación de la zona raíz y, si van a la diapositiva siguiente, las mejores prácticas para preservar. Suena un poco raro, pero este documento habla sobre cuáles son las mejores prácticas para garantizar que aquellas personas que son propietarias de dominios no se pierdan. Para responder entonces a la pregunta, ahora estamos teniendo en cuenta las mejores prácticas. Estamos muy nerviosos de que tenemos muchos servidores que simplemente no se llevan adelante de un modo efectivo y esto crea efectos secundarios. Puesto a LAC, al igual que la sociedad de Internet y otros que tienen una gran difusión externa, una gran comunidad, es muy importante que podamos de algún modo explicarle a la gente qué es lo que puede hacer, no escribir papers académicos, sino qué es lo que pueden efectivamente hacer. Si tenemos en cuenta las mejores prácticas para la protección de los registratarios y los passwords, hay muchas cosas de las que se escriben en papers y dicen esto y dicen lo otro, pero en realidad cuando miramos las librerías para PHP, PHP y WordPress, no se puede hacer eso en la vida real. Entonces, lo que resulta fácil, lo que resulta barato, eso es lo importante con estas cuestiones. Ahí es donde me parece que ALAC puede ayudar, porque ustedes también, Parencia, están en muchos de estos mundos en los que nosotros trabajamos. Los distintos ataques fueron a registros de TLDs, no TLDs, registros de TLDs que han sido atacados. La gente tomó los nombres de dominios al entrar en el registro haciendo ingeniería social entre el registrador, simplemente adivinando los passwords y estas son las claves y estas son cosas muy serias. Esto no tiene que ver con que el nombre de dominio de Google en el país sea tomado por alguien y que sea y que engañe a la gente y le diga que es algo que en realidad no es Google. Lo que este asesoramiento nos está diciendo es que o nos está tratando de contar un poco de contexto del problema y nos está tratando de dar una guía sobre mejores prácticas para ayudar a los registradores y registratarios y también a los que operan los servicios para los registros y registradores a simplemente hacer lo correcto. También da recomendaciones para la ICANN y para la comunidad respecto de este tipo de cuestiones. Siguiente. Tenemos una pregunta. Habla Alan. Jeff dijo que en 1 y 3... los usuarios de algún modo utilizan DNSSEC y validan estas llaves y de hecho esto puede generar un impacto. ¿Ustedes están tratando o están planeando hacer alguna estadística en cuanto a la cantidad de nombres de dominios que son robados o que son tomados, etcétera? ¿Y cuáles son las causas y los efectos? Como presidente de ALAC y como alguien que ha presidido un PDP sobre un tema de estos, yo recibo muchas quejas de gente que me dice que este registrador me robó el nombre o alguna otra cuestión parecida. No queda claro si este es un caso de una sola vez o si es la demanda típica que voy a recibir. Habla Patrick. Voy a decir que sí, para que usted quede contento. En realidad, lo que nosotros estuvimos haciendo y lo que van a ver ustedes en el informe es que estuvimos analizando específicamente el punto 3.20 del RAA y este RAA, si ustedes lo recuerdan, requiere en 3.20 que los registradores indiquen cuáles son las fallas que hubo en la ICANN. Y, por supuesto, doy la pregunta es ¿por qué esa recomendación está ahí? ¿Cuál es la información? Es decir, ¿para qué se usa esta información? Y una de las cosas que descubrimos es que quizás ocurra que, es decir, que en realidad sería bueno que ICANN publique alguna estadística a partir de ese informe, porque hoy solamente se informa y no se hace ninguna otra cosa. Por otro lado, también estamos analizando si es posible, a partir de esos datos, ver a quién engañaron y en la situación legal actual hemos encontrado que eso probablemente no sea posible. Pero al menos podemos publicar la estadística para que poder entender si es un tema de una sola vez o vamos a ver cambios en las tendencias en los distintos ataques. Esto sería algo bueno, pero eso no se hace hoy tampoco.
Habla Alan Greenberg. En muchos casos que me llegan, me dicen que el registrador sostiene que él presentó la solicitud. Bueno, no sé en qué casos. Si se informan como violaciones o incumplimientos. Habla Patrick, por su derecho de que la ICANN publique estadísticas sobre las violaciones, nos da una idea si realmente se informan estas violaciones. Porque si tenemos otro ejemplo que no tiene nada que ver con este, pero que es válido. Si consideramos, por ejemplo, el informe de transparencia de Google de varios países, si vemos, por ejemplo, si comparamos países que deberían ser equivalentes, pensemos Suecia y Noruega, por ejemplo, y son completamente diferentes en cuanto a sus cifras, o sea, en cifras diferentes brindadas por la policía de Suecia. Hay diferencia entre los casos informados por la policía de Suecia y por Google, y si esos dos números son diferentes, esto nos indica que debemos investigar un poco más. En ese ejemplo, el ejemplo de Suecia, bueno, en el caso de Suecia, las mismas cifras vienen de la policía y de Google. En este momento, en punto 3.20 de RAA de LECAN, presentamos recomendaciones muy fáciles de cumplir porque esperamos que recomendaciones puedan ser el disparador para este tipo de debates. No sabemos realmente cuál es la final. Bueno, entonces estamos hablando de mejores prácticas para el ciclo de vida de credenciales, cómo almacenarlas, cómo guardar los backups, cómo revocar las credenciales. Y también hablamos de qué tipo de credenciales se necesitan para autenticar una identidad. Esto es clave para los nombres de dominios. Ya hablamos de la autenticación de dos factores, que es bueno y que es malo. Y también damos algunas sugerencias con respecto a lo que se puede hacer. Las recomendaciones son pocas, pero el documento en sí mismo contiene muchísimo material muy útil para cualquier registrador o cualquier registro que podrían utilizarlos. Con esto termino. Julia. Habla Julie Hammer. Gracias, Patrick. Yo trabajé en ese grupo y lo que quería agregar era que espero que ese documento se parte en las próximas semanas. Pero además, una de las cosas que quiere hacer Patrick es elaborar una serie de documentos de una sola página, guías de mejores prácticas para registros y otro documento de una página de mejores prácticas para registradores. Y también deberíamos tratar de preparar un documento de una página de mejores prácticas o guías para los registratarios, donde podemos decirles, miren, esto es lo que ustedes le tienen que preguntar a los registradores cuando están comprando un nombre de dominio o lo están renovando. Esto es lo que tienen que buscar y pedir a los registradores. Y si el registrador no se los ofrece, tienen que buscar otro registrador. Habla Holly Reich. Hace muchísimos años, muchísimas versiones hacia atrás, había un documento muy útil de SSAT que explicaba cómo los qué tenían los registradores o cómo les podían informar a los registradores, a los registratarios, cómo actuar. Ustedes van a incluir este tipo de información. Era muy útil para los registradores y también para los registratarios. No. Van a preparar esos documentos. Creo que estos documentos que estoy mencionando tienen mucha información. Habla Julie, tratando de recordar, pero sospecho, Holly, que se ocupan de temas diferentes y nosotros queremos preparar documentos de una sola página sobre este tema, sin incluir otros temas. Pero bueno, quizás conversemos sobre esto después para ver si podemos utilizar la información que usted está mencionando para algún otro informe. Hola, Patrick. Es correcto decir que preparamos una serie de documentos con respecto a los registradores, las mejores prácticas. Y sí, quizás hagamos una compilación de estos trabajos. Pero por el momento, no estamos pensando en hacer esto. Pero creemos que estos son dos áreas de trabajo diferentes. Por otro lado, sería una acción a concretar algo que ustedes podrían hacer, quizás dentro de la LAC, para explicar la relación entre el registrario y el registrador. Y estoy seguro de que en eso podríamos ayudar a ustedes a revisar ese tipo de documentos. Habla Julia. Gracias. Antes de darle la palabra a Olivier, hay otra pregunta de un participante remoto. Habla Ariel Lang. Tengo dos preguntas de participantes remotos. La primera es de Alexis Antonis, de Internauta, Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con los ataques donde se ataques de secuestro de dominios? ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Qué rol desempeña la jurisdicción donde está registrado el registrador? ¿Y qué medidas técnicas deben ser tomadas? No solamente por el CAN, sino también por los estados. Habla Patrick. Es una pregunta compleja que podría llevarnos toda una sesión. Voy a responder de esta manera. Sí, si se da que hay el caso de que hay violaciones, en primer lugar, hay un tema práctico. Y nosotros en SSAC estamos tratando de preparar una recomendación al respecto para garantizar que este tipo de eventos no sucedan. Ahora, si el evento, la violación, es una actividad delictiva, bueno, es un tema que corresponde a las autoridades de aplicación de la ley, debe ser manejado. ¿Cómo se manejan esos temas? Incluyendo los temas entre diferentes países. En SSAC tenemos una serie de organismos de aplicación de la ley que trabajan dentro del equipo de seguridad de LECAN. Ahora, esta gente, las autoridades de aplicación de la ley, tienen un cuerpo que trabaja dentro de GAC junto con el equipo de seguridad americana, así que están hablando claramente sobre los límites entre actividades de aplicación de la ley y otras actividades técnicas. Pero desde ese SAC estamos dentro del lado práctico. Por otra parte, hay muchas cosas que estamos considerando que tienen, por lo cual desarrollaremos políticas que les ayudarán a las autoridades de aplicación de la ley a actuar. Tengo acá, entonces, habla Julia, tengo Olivier, Wanda, el segundo participante remoto, Cheryl, y después cierro. Cheryl, ¿no? Bueno, cerramos después de la segunda pregunta del participante remoto. Olivier, habla Olivier, gracias Julie. Tengo una pregunta sobre algo diferente. ¿Podemos hacer preguntas generales ahora? Sí, en primer lugar, tengo un comentario. Escuché hablar de la policía sueca y los videos de Suecia. Me alegro que todavía estés trabajando con nosotros, Patrick. Bueno, no, fue un chiste. La pregunta tiene que ver con IPv6. Yo sé que no hablamos de IPv6 de hace tiempo, pero la guía del solicitante tiene una serie de preguntas con relación a IPv6, en relación con la capacidad de los servidores de nombres. Por lo menos dos servidores de nombres deben ser compatibles con IPv6. IPv6 tiene que estar relacionado con juicios, con los sitios web, etcétera. Creo que esto no se estableció como algo obligatorio finalmente, pero aparentemente algunos de los nuevos GTLDs tienen IPv6. IPv6 están cumpliendo con esto y otros no. Me pregunto si ese SAC iba a hacer una investigación al respecto para ver qué está pasando, porque cada vez más personas que utilizan IPv6, y esto obviamente tendrá un impacto en los usuarios finales. Habla Patrick. Si consideramos los TLDs, hoy en día tenemos 1.080 TLDs, de los cuales 1.047 tienen IPv6. O sea que en cierta medida esto está previsto. El problema con IPv6 tiene más que ver con si los servidores de nombres o los registradores y cómo se relaciona, es cómo la tecnología que ellos utilizan con los usuarios finales, bueno, si realmente esto se maneja y puede utilizar IPv6. Entonces, para responder a tu pregunta, no creo que podremos aumentar el número de 1.047 para llevarlo a 1.080 a nivel de los TLD. No tenemos problema con IPv6. Patrick, Jeff opina algo diferente. Por supuesto, podemos hablar de esto después. Creo que Oliver y Jeff pueden hablar de esto pues fuera de la reunión. Habla Wanda Cartesini. Como vengo de una región donde la mayor parte de los registratarios utilizan revendedores o intermediarios, porque no tenemos muchos registradores y los revendedores o intermediarios no tienen acuerdos y falta conocimiento sobre el tema. Entonces, la pregunta es, cuando piensen en preparar este documento, esta página, piense que nosotros tenemos que dirigirnos a los ISPs que se han convertido en revendedores o a revendedores en generales que están trabajando en este campo sin tener un enorme conocimiento. En toda la región de Latinoamérica y el Caribe, esta es la situación. Tenemos revendedores, no registradores. En la región tenemos solamente 17 registradores y nada más. Por eso les pido que tengan esto en cuenta. Este año estuve viajando, hablando con todos los registradores sobre los ISPs, sobre las nuevas tecnologías, los nuevos TLDs, para explicarles cómo trabajar con esto, pero estoy viendo que hay mucha ignorancia con respecto a lo que está pasando en ese campo. Y no saben cómo deben comportarse para proteger a los registratarios. Habla Patrick. Muchas gracias. En primer lugar, antes de decir esto, creo que aquí tengo la opinión de un registratario. Creo que todo este debate sobre revendedores se ha ido por las ramas simplemente porque se utiliza la palabra revendedor. Esta es mi opinión personal, no la de CSAC. Ahora, si tenemos un registrador que está acreditado que compra un TLD o ha sido acreditado por LECAN, debe ser la responsabilidad de ese registrador asegurarse de que todos los requerimientos todas sus obligaciones, incluyendo las normas, no solamente los requerimientos contractuales, sean cumplidos, independientemente de que el nombre de dominio sea vendido de forma directa, indirecta, a través de una etapa o muchas etapas entre el que compra el nombre de dominio y el que finalmente lo vende. Lamentablemente, creo que hay muchas cosas que hay que hacer en este campo con respecto a las ventas indirectas de nombres de dominio, como yo lo llamaría. Y esto, por supuesto, también tiene que ver con que, bueno, algunos CCTLDs también tienen políticas que hacen que sea imposible que las personas registren nombres de dominios que quieran. Por ejemplo, en un país, cuando no están presentes, por esto obliga a los registratarios que quieren comprar el nombre de dominio a utilizar un servicio de representación. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ver con la registración indirecta y las ventas indirectas. Y creo que la comunidad todavía no hemos tratado este tema en la medida en que debe ser tratado. Habla Holly Rice. Si leíste la versión 2013 del RAA, los registradores son responsables de garantizar lo que hacen los revendedores. O sea, quizás tengan un problema, pero es una violación del acuerdo de registradores. Habla Judy. Terminamos con esta conversación colateral. ¿Puedes leer la próxima pregunta, Ariel, por favor? Pregunta de Marie McCorchy, que levantó la mano. Marie, ¿podrías hacer tu pregunta en forma oral? Murray McCorchy. Bueno, yo me voy a conectar con él después, pero él puso la pregunta en el chat, así que la voy a leer en su nombre. Me parece esta pregunta tan simple, pero ¿qué pasa cuando en juiz aparece que un nombre de dominio tiene un DNSSEC no firmado? ¿Tienen o que no tienen? Tienen. Bueno, si se da que un dominio, según el registro, tiene un DNSSEC, eso significa que el dominio... A ver, doy un paso hacia atrás. Esto significa... El administrador técnico del nombre de dominio ha creado una clave a través de la cual el nombre de dominio, de manera directa o indirecta, se firma y ha presentado esa clave al registro. O sea, que el dominio tiene un DNSSEC. Eso significa que el registro ha recibido la clave a través del dominio hijo. ¿Por qué? Explico esto porque espero que una pregunta muy detallada. Esto no significa que esto ha sido firmado. Esto significa que el padre ha recibido la clave de la zona hijo. Ahora, Julie, con esto terminamos la sesión. Quisiera agradecer a Patrick por dedicarnos su tiempo y espero que... Y seguramente muchos de ustedes se acercarán después a él para hacerle preguntas adicionales. Van a hacerle preguntas también a otros miembros de SSAC, a Jeff y a Julie, por ejemplo. Muchas gracias.
Yes, we are starting the meeting right now. Please take your seats.
Por favor, tomen asiento o dejen de hablar de otras cosas en la mesa. La reunión sobre los criterios de ALS. Es la que va a comenzar ahora. Vamos a empezar con el grupo de diseño sobre el proceso de solicitud. Ese grupo está liderado por Natalie Peregrine. Natalie está aquí y tiene 3 minutos antes de volver a la GNSO. Por favor, si le pueden prestar atención. Gracias. Habla Natalie Peregrine. Gracias, Alan. Soy Natalie Peregrine del personal y estamos trabajando en el equipo de diseño A de... el grupo de trabajo de criterios y activas para ALS. Aquí empezó el proceso de solicitud, luego de la votación de ALAC. Fue muy interesante porque logramos estudiarlo desde una perspectiva del personal, también desde una perspectiva comunitaria, para ver a dónde nos faltaban los aportes de la comunidad. Y luego analizamos la solicitud como procedimiento en sí y tratamos de ver cómo resolverlo. Fue bastante difícil elegir puntos focales. Decidimos que lo obvio era continuar tal como está ahora. Y entonces, para ser breve, nos dimos cuenta que no todas las ALS potenciales eran iguales en la información que podrían brindarnos a nosotros y a la comunidad para que nosotros pudiésemos considerar la solicitud. Algunas de ellas tienen un sitio web inactivo, otras no responden, y esto no fue un reflejo de las actividades que ellas tienen como organización. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo como personal para tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible durante el procedimiento de solicitud. Y tratamos de incluir una descripción. El siguiente paso es el de soportes comunitarios. Hay varios elementos allí. Lo principal para nosotros, incluso para ustedes también aquí, es los miembros de ALAC y el periodo de votación. No sé si todos ustedes saben que cuando se recibe una solicitud, cuando hay asesoramiento regional que reciben miembros de la RALO, los miembros de ALAC reciben un paquete de votación del mismo día que se inicia la votación, y el periodo de votación es solamente por una semana. Este es un periodo muy breve y no necesariamente permite que se hagan todas, que se respondan todas las preguntas que hagan los medios de ALAC. Por eso decidimos dar una semana antes de que se inicie el periodo de votación. También hablamos de cómo las distintas RALOs son diferentes en la manera en que responden el modelo, el documento de debida diligencia que reciben, y también el debate posterior con los miembros de las RALOs sobre el asesoramiento regional. Hablamos mucho sobre eso y sobre cómo mejorarlo para poder así garantizar que no estemos violando ninguna de las normas y regulaciones que ya existían. Tenemos que trabajar más en ese sentido, pero vamos a ir presentando pronto un documento con recomendaciones a los líderes de las RALOs para poder mejorar el tratamiento de la debida diligencia y ver cómo se recolecta el asesoramiento. El siguiente elemento en este sentido fue la falta de flexibilidad en el momento de solicitud, en el procedimiento de solicitud. Ahora tenemos un periodo de solicitud que dura 3 meses, que no permite ninguna flexibilidad. Tuvimos algunas instancias donde se necesitaba un periodo de demora, de espera. Eso quiere decir que no respondía durante el plazo establecido. Sí podía implicar que los líderes de las RALOs necesitaban más tiempo para discutir sobre una solicitud en este periodo. Y de nuevo, los miembros de ALAC necesitaban mucho más tiempo para tomar una decisión informada antes de votar. Como resultado, junto con los miembros de ALAC, les decimos que todavía tenemos que trabajar en eso y también tenemos que decidir, y aquí va a ser muy importante el aporte de ustedes, cuál sería, es decir, quién decide cuánto dura ese periodo de espera y cuándo es satisfactorio iniciar el procedimiento de solicitud de nuevo. Bien, decidimos que tenemos que focalizarnos en la participación desde el inicio del proceso de solicitud, y en este momento el personal ha iniciado un proceso de incorporación que es lento. Estamos muy contentos con lo que tenemos, pero queremos que haya más esfuerzo allí. Y esto se inicia solamente una vez que la organización está acreditada. Nosotros creemos que a partir del GTA se puede hacer con la misma solicitud, lo cual implica pasar información del sitio iCanLearn sobre ICANN como un todo. También esto implica que hay que estar seguros de que quizás el solicitante podría tomar parte como observador en las distintas reuniones de las RALOs. Podrían empezar los debates a través de esas reuniones o quizás algún sistema de mentoreo que se establezca. Estas son solamente sugerencias. Y los líderes de las RALOs tienen que ponerse en contacto con la RALO desde el principio, y seguramente estas organizaciones no lo necesitan una vez que estén acreditadas. Pido disculpas por la velocidad, pero este es el diseño que tuvimos del equipo de diseño A. ¿Preguntas? Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. No puedo leer la parte de abajo de la pantalla. Sería bueno poder verla, quizás reducirla un poco, porque el Adobe Connect si no funciona. Habla Ariel para los registros. En realidad nos informaron que hay un problema técnico muy serio que está ocurriendo en Estados Unidos y está impactando en nuestro video y audio, y por eso hay una demora en la sala de la C, y pedimos disculpas por esos problemas. Echarle la culpa a ALAC. O si no, vamos a echarle la culpa a Estados Unidos, que es todavía mejor. Habla Alan. ¿Alguna otra pregunta para Natalie antes de que se retire? Gracias. Hay otra pregunta de Olivier. Habla Olivier. Gracias, Alan. Estoy muy contento de ver el trabajo que están haciendo con esto. ¿Va a haber algún trabajo adicional en cuanto a que cuando una ALS es aceptada, qué tipo de información y paquete de recepción o lo que fuera se les entrega, o este grupo de trabajo no se ocupa de eso? habla Alan. Este grupo de trabajo se ocupa de que tengamos ELS efectivas en la medida en que podamos controlarlas desde los puntos de vista de los distintos procesos. Yo diría que sí, que este es un problema, pero no es algo que estemos teniendo en cuenta en este momento. Se lo podemos asignar a usted cuando usted esté listo para hacerlo. Habla Alan, ¿cuál es la presentación que podemos hacer ahora? Vamos a hacer la DTC, la de los criterios de ALS que estamos buscando para admitir una ALS. Y lo llamo a Alan Greenberg a que venga aquí a presentar. ¿Está por acá, Alan Greenberg? No lo veo. Muy bien, vamos a empezar. Suficiente frivolidad. Habla Alan Greenberg para los registros. Olivier tiene la prueba visual que está mirando en este teléfono, que no es un smartphone, la verdad. No es un teléfono tonto ni tampoco un teléfono inteligente. Es algo que está en el medio, ¿no? Podemos hacer comentarios para comparar esto con Olivier, pero bueno, no lo vamos a hacer porque sería muy cruel, ¿eh? Perdón, algunos de nosotros estamos haciendo esto desde hace muchas horas de hoy y estamos haciendo algunos que no son muy divertidos. Los criterios de ALS, entonces. El objetivo aquí es que cuando una organización presenta una solicitud o que quiere averiguar qué es lo que tiene que hacer, si es que va a presentar esa solicitud, va a poder presentar información para convencernos de que van a hacer una buena ALS, una ALS productiva que se ocupa y que contribuye al proceso de ALAC y de AtLarge y de ICANN. Queda claro que nosotros no podemos darle un cuestionario de 400 páginas porque no lo van a llenar y nosotros no lo vamos a leer. Podemos entonces condensar todo esto, pero al mismo tiempo identificar cuáles son las cuestiones que nosotros creemos que son importantes. Al igual que en el caso de Nasli, donde su grupo tuvo en cuenta el proceso y se preguntó cuáles son los problemas, nosotros hicimos lo mismo. Punto uno es que el criterio actual, los criterios actuales están limitados. Una ALS tiene que ser autofinanciada. Este fue uno de los requisitos iniciales de los estatutos donde se decía no esperen ningún dinero de nosotros. Esto no significa que la ICANN no va a dar ningún dinero, pero eso no tiene que ser algo que uno asume. Segundo, que la organización esté liderada en muy buena medida por personas. Puede haber una participación de los gobiernos, puede haber participación de una industria, pero la decisión tiene que ser tomada por individuos. De nuevo, hay un requisito de los estados en ese sentido y yo voy a dejar en claro que nosotros estamos cambiando la suficiente cantidad de cuestiones y por eso los estatutos tienen que ser revisados. Es decir, no son sagrados. Y nosotros, sin embargo, creemos que estas dos cuestiones son correctas y se deben aplicar. Uno de los problemas que nosotros tuvimos de manera continua con las ALS, parece que van desapareciendo. O al menos nuestro contacto con ellas se vaporiza. Entonces, en lugar de pedir un contacto, algunas RALOS han establecido dos contactos. RALO utiliza tres y ha tenido un éxito popular sin saber quiénes son las ALS. Eso que nos parece que es una muy buena idea. Y nosotros se las vamos a robar. Vamos a pedir entonces tres contactos, es decir, tres personas en vivo, humanos, todos los cuales puedan responder un email cuando se los enviemos, pero en el peor de los casos, que por lo menos uno lo pueda responder. Número 3. Los contactos, si no son los líderes, tienen que ser un presidente de alguna organización o un director ejecutivo o presidente o cualquiera sea el nombre que tengan. Y esa persona podría no ser una persona que se ocupe necesariamente de la ICANN y una persona que quiera recibir cientos de mails por día. Es decir, que pueden no ser los líderes, pero tenemos que tener una garantía de que el liderazgo de la organización tiene conocimiento de la solicitud y la apoya, la respalda. No estamos pidiendo una declaración por escribano, notarizada, pero hemos tenido casos en los que la persona de contacto desaparece por la razón que fuera, ya su email no es más válido, y contactamos al jefe de la organización porque encontramos su sitio web y ellos nos dicen ICANN, una ALS, y no tienen ni idea de nada de esto. Y hay personas que hicieron solicitudes con su nombre, pero en realidad son un actor singular. Número 4, quien sea que esté en la lista como contacto tiene que tener la capacidad de interactuar con los miembros, porque uno de los procesos de los del contacto es poder hablar no solo con nosotros cada tanto, sino poder leer los mensajes de los miembros y quizás hasta responder, si es que el miembro tiene algún interés. En algunos casos esto puede ser abordado simplemente cuando nos dan el nombre en una lista de correo y la incluimos, pero eso seguramente no sea la respuesta correcta en muchos casos. Hablamos mucho sobre el tamaño que tiene que tener una ALS. Tenemos algunas ALS que tienen una cantidad modesta de personas. Algunas de las personas que están en esta mesa nos han dicho que sus ALS tienen 7 u 8 personas, pero a todos se ocupan con mucha pasión. Tenemos algunas que tienen decenas de miles de miembros y hay algunas que tienen varios miles de miembros o decenas de miles, ninguno de los cuales jamás escuchó qué es ICANN ni qué significa ser una ALS. O sea que los números no cuentan como tal, sino que el nivel de actividad es lo que se debe tener en cuenta. Sin embargo, a nosotros nos parece que la membresía tiene que ser de más que 3 contactos. Tiene que ser incluso más grande que de 2 contactos, porque en ese caso hay solamente 2 personas. Incluso tiene que ser más grande que la junta. Si la junta directiva de una organización es toda la organización, tenemos un problema ahí. Pero es una llamada a un juicio y eso es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aplicar, es el criterio que tenemos que aplicar y es algo que se debe tener en cuenta. Finalmente, esto es algo que no es un problema, eso es algo muy simple, pero tenemos que preguntarles por qué quieren convertirse en una ALS. ¿Cuál es la intersección de intereses y de los intereses de la ICANN? Cuando ustedes se fijan cómo las ALS fueron reclutadas originalmente, van a ver que hay organizaciones que tienen un interés muy apasionado en Internet o algunos aspectos de la Internet, pero que no necesariamente tienen o se ocupan mucho de los nombres de dominios o de las cosas que nosotros hacemos en la ICANN. Por eso tenemos que preguntárselos. Y hasta ahí es donde hemos llegado y seguramente ahí vamos a terminar, porque no queremos una lista muy exhaustiva, que sea muy larga, sino que queremos estar seguros de tener éxitos. Y tenemos ahora la palabra de Tijani y luego de Sean. Habla Tijani. Gracias, Alan. Voy a repetir la misma pregunta de esta mañana. Nosotros tenemos que tener criterios, métricas, objetivos para poder decir si una organización es importante o no, si una ALS es importante o no. Usted habló sobre la cantidad de miembros. ¿Dónde se va a establecer el límite? Hablamos de las actividades, de cómo se va a evaluar, cuáles son las métricas. Esto es algo muy importante porque podemos tener aportes y el criterio y en ese caso se necesita métrica para evaluarlo. Habla Tijani, gracias. Vamos a tratar de hacerlo. No sé si lo vamos a lograr o no. Cheryl, usted dijo 5 minutos. ¿Quiere decir eso que usted se tiene que ir en 5 minutos? No escuchamos a Cheryl.
Thank you, Alan.
Habla Sean. Gracias, Alan. Quisiera mencionar que nos guste o no nos guste, el número es un factor muy importante. Y uno de los motivos por los que nos llamamos, somos un modelo de múltiples partes interesadas. Es decir, la cantidad de leyes que tenemos, que existen, por lo menos en el papel. El tema es, bueno, ver cuántas ALS y cuántos miembros tienen. Pero dicho esto, sé que también tenemos que asegurarnos de que las ALS realmente sean activas. Es decir, hay que lograr un equilibrio entre el número, si queremos reducir el número o si queremos que haya actividad en las ALS. Yo creo que debemos, bueno, antes estuvimos hablando de un grupo que quería trabajar con los líderes y debemos, y algunas personas que se presentaron representando una ALS sin que la gente de ALS lo supiera. Y sabemos que hay gente que quiere presentarse y no tiene otra forma de hacerlo que no sea a través de una ALS. No hay otra forma de participar si no es a través de una ALS. Por eso habría que pensar si no queremos tener opciones de participación individual. Esto obviamente hay que considerar el nivel de las RAL, ¿no? Pero creo que tenemos que ser muy flexibles en cuanto a los requerimientos que establecemos para la conformación de las organizaciones de las ALS. Muchas gracias, Alan. Gracias, John. Lamentablemente, quedan 3 minutos porque la sesión anterior se demoró bastante. Perdón, tenemos 2 puntos más a tratar. Uno de esos puntos es el tema de los miembros individuales. Lamentablemente, no creo que lleguemos a tratar eso hoy. Vamos a tratar de tratar este tema en algún momento durante la semana porque es un asunto importante. No tengo más preguntas sobre este punto. Eduardo, tenés 30 segundos. Habla Eduardo Díaz. Cuando vemos lo que hacen otras organizaciones en cuanto a sus miembros, podemos aprender de ellos para ver si cumplen con estos criterios o si aplican otros criterios. ¿Qué hacen otras organizaciones? Habla Alan. Estoy pensando. Perdón, sigue hablando Eduardo Díaz. Hablo de otras organizaciones. Habla Alan. Si usted tiene experiencia en esas áreas, incorpórese al grupo de trabajo y ayúdennos. Lamentablemente no puedo darle la palabra a nadie más. Vamos a seguir hablando de esto durante la semana. Se cierra. Entonces voy a respirar durante 1 minuto. Hay una pregunta de un participante remoto. Habla Ariel Lang. Hay un participante remoto, Alexi Antolis, de Internauta, Venezuela. La pregunta es: no creo que sea necesario definir una política para monitorear las actividades llevadas a cabo por las ALS. Alan Greenberg, habla Alan Greenberg. Tomamos nota del comentario. Por favor, asegúrense de agregar esto a los registros.
I was just looking around for my co-chair.
Habla Alan. Estaba buscando al vicepresidente de la próxima sesión, que no está todavía aquí, pero sé que Katrina llegará en cualquier momento.
You're welcome. Oh, welcome. Have a seat. Are you?
Yes.
But Byron is far. But, okay. You're no longer Katrina. Hiding spot. She's not there this moment.
I do this. No. No, I was orange.
Would you sit here?
No, that's fine.
One of the few explanations here, though, or somewhere else. Here.
I'm told we're having a switch of staff to handle the.
Habla Alan. Me dicen que vamos a cambiar de miembro del personal que se ocupa de la participación remota. Seguimos en unos instantes.
Staff is ready.
Habla Gisela y dice, el personal está listo para.
And no. All right, thank you. This is the session, joint session between the ALAC and the CCNSO. We have an intervention from staff who wants to interrupt my introduction.
Esta es la sesión conjunta entre ALAC y CCNSO. El personal quiere decir algo. Gisela, te doy la palabra. Habla Gisela. Alan, perdón, quiero recordarles a todos porque hay personas nuevas aquí. Tenemos traducción simultánea, así que por favor digan sus nombres antes de hablar y hablen a una velocidad razonable para que podamos contar con una interpretación precisa. Gracias. Habla Alan Greenberg. En el caso de que todavía no reconozcan mi voz. Esta es la sesión conjunta entre la CCNSO y ALAC. El presidente de la CCNO, Byron Holland, no pudo venir. Entonces, para aquellos de ustedes que tienen inclinaciones temáticas, tenemos a Byron Prima y Byron Prima Prima y Byron Prima Prima Prima. Voy a dejar que ellos se presenten y digan quiénes son y qué hacen. Y la agenda es bastante breve. Seguramente, sin embargo, nos llevará más allá del tiempo asignado, si es que podemos pasarnos ese tiempo. En el caso de ALAC, quiero señalar que hay un cóctel entre ALAC y la Junta después de esta sesión. Así que quizás tengan un interés especial en terminar a horario. No tenemos el cóctel de ALAC y la Junta Directiva, como lo indica mi agenda. Ah, no, es una hora más tarde. Ok. Pero sí hay otra sesión a la cual debo asistir. Así que yo me voy a las 5:30. Hemos dedicado mucho tiempo a preparar el cronograma Pero ahora la agenda, bueno, tiene temas muy importantes. El primer tema es la propuesta de la CCWG y cómo cada grupo va a manejarla. El segundo es la presentación del informe final sobre regiones geográficas. Y si el tiempo lo permite, vamos a dar una actualización sobre cómo cada grupo considera el uso de nombres de países y territorios como dominios de alto nivel, TLDs. Así que vamos a hacer primero las presentaciones y después le voy a dar las palabras. Sabrina Sataki, soy vicepresidente de la CCNSO y en nombre de nuestro presidente les pido disculpas porque él no pudo venir aquí debido a que se enfermó. Espero que se mejore muy pronto y si lo ven y tienen alguna pregunta, hágansela cuando lo vean. Como pueden ver, somos tres aquí tratando de reemplazar a Byron. Tenemos a nuestros asesores legales aquí y otra vez les pido disculpas porque por una superposición de actividades o de sesiones, algunas personas de nuestro grupo tuvieron que ir a otras sesiones. Es lo que siempre sucede últimamente, especialmente últimamente, donde aparecen sesiones no previstas. Tenemos que reorganizarnos rápidamente. Hablando de la propuesta de la CCWG, ¿y qué hace la CCNSO y qué pensamos con respecto a los medios de alto nivel con Código País? Bueno, hemos trabajado mucho y vamos a celebrar reuniones muy intensas el martes y el miércoles. Y durante estos días vamos a tratar de cubrir la mayor parte de temas posibles para informar a nuestra comunidad y para ver qué opinan, qué piensan y cómo vamos a seguir adelante. Pero esta mañana estuvimos en la reunión del Consejo, donde hablamos del status quo y de los posibles escenarios y de cómo íbamos a tomar una decisión final. Y ahora quisiera darle la palabra a Bart para que nos dé un resumen de lo que hablamos esta mañana. Muchas gracias. Yo soy Bart Bursinko. Soy asesor de políticas senior para la CCNSO. Uno de los temas ante comprender, fin de entender cómo ve la CCNSO, la propuesta de la CCWG, pero también la de la CWG. Que nosotros, bueno, explicamos esto anteriormente y es que la CCNSO está formada por dos, podemos decir tres incluso. La primera es el consejo de la CCNSO, la segunda son los miembros de la CCNSO y los miembros de la CNSO son un grupo, todos los CCTLDs. En este momento hay 256 CCTLDs y 156 miembros y ya hemos recibido una nueva solicitud, así que queremos que esto se apruebe el miércoles, esta nueva solicitud. Pero volviendo a la estructura y por qué esto es importante, y es que, bueno, en última instancia, y creo que esto se vio claramente en Buenos Aires, los miembros de la CCNSO deben apoyar la propuesta. No es el consejo de la CCNSO que toma la decisión final, son sus miembros los que es la comunidad de CCTLD, de hecho. Entonces, a fin de poder tomar una decisión formal dentro del consejo de la CCNSO como organismo administrativo y permitir que se presente una propuesta a junta directiva, en este caso, es necesario que entiendan un poco en qué medida la comunidad de los CCTLD apoya la propuesta. Para obtener una visión clara, y como ustedes saben, no todas las CCTLDs están presentes en las reuniones de la ICANN y no todas las CCTLDs participan en el trabajo del CCWG ni del CWG. La CCNSO ha organizado junto con las organizaciones regionales, como dijo Katrina, una serie de sesiones a fin de informar, debatir, identificar, identificar posibles temas y preocupaciones dentro de la comunidad de CCTLD en los próximos dos días. Y todo esto nos ayudará a comprender, por lo menos, cuáles son los posibles problemas que ve la comunidad para poder comunicarlos también al CCWG, debido a que el CCWG no ha terminado su propuesta a tiempo por diferentes motivos que ustedes ya conocen. Digamos, no la terminaron para la reunión de Dublín. De tomar decisiones que creemos que habíamos pensado debe cambiar. ¿Por qué? Porque el cronograma general, si vemos el tema de la transición de la custodia de la IANA, no solamente esta propuesta, sino también tenemos la fase de implementación, la de aprobación por la NTIA y el Congreso de los Estados Unidos. Todo esto hay que incluir en el cronograma general. Por lo tanto, el Consejo analizó la situación y dijo, ahora hay una oportunidad de tener unas reuniones intermedias o quizás hagan falta estas reuniones entre sesiones. Y ya les expliqué antes cuál es el rol de la comunidad y del Consejo de la CCNSO. Entonces va a ser muy difícil para la comunidad de códigos de país saber exactamente cómo avanzaría. El miércoles seguramente habrá un debate muy interesante. ¿En qué medida el Consejo se siente tranquilo para tomar una decisión diciendo sí, la comunidad de códigos de país apoya la propuesta final y, por lo tanto, puede ser elevada a la Junta como parte de todo el paquete de transición? Y estoy mencionando esto y estamos incluyendo esto en la agenda por varios motivos. En primer lugar, para explicar y también para entender cómo ALAC considera la posibilidad de que haya una reunión conjunta en el medio del proceso para tratar esto más como parte de todo el proceso de aprobación. Eso sería más o menos lo que tratamos esta mañana y también lo que hemos hecho para preparar la reunión, las reuniones que vamos a hacer en Dublín. Habla Alan Greenberg. En cuanto a nuestra opinión con respecto a estas reuniones entre sesiones y en cuanto a la aplicación, ALAC probablemente pueda dar una aprobación entre sesiones sin tener una reunión formal. Pero dado el nivel de controversia, considerando las opiniones diversas y a veces muy marcadas que hemos tenido sobre muchos de los temas, no me sentiría tranquilo con este abordaje. Creo que una reunión presencial sería lo más adecuado y muy útil para garantizar que las decisiones que tomemos cuenten con el apoyo de toda la LAC y de los grupos que representamos. Dicho esto, las reuniones de la ICANN se planifican con mucha anticipación y organizar algo con muy poca anticipación cuando ya estamos muy cerca de las fiestas de fin de año para muchas personas, bueno, va a ser difícil. Pero si la idea es hacerlo a través de participación remota o no hacerlo, mi opinión personal, y ya hablamos de hacerlo, ya hablamos de esto antes, la idea sería tratar de hacerlo con una reunión entre sesiones. Esto es un punto muy importante y no quiero que me acusen de organizar una teleconferencia de 2 horas en la cual algunas personas ni siquiera entiendan bien qué se hace. En el último día hemos estado hablando de todo esto y creo que casi asusta un poco ver que hay gente que participó de la misma reunión de CCWG y tiene opiniones completamente diferentes sobre lo que se decidió o lo que se discutió. Y hay problemas de terminología y de conceptos que son confusos. Falta mucha claridad aquí. Yo creo, sin embargo, que las cosas están muy claras y alguien del otro lado de la sala a veces me dice, no quiere decir lo que vos pensás que quiere decir. O sea, creo que las reuniones presenciales serían, que una reunión presencial sería lo más adecuado y espero que podamos organizarlas. Espero que la ICANN nos dé el financiamiento para esto. Por supuesto, todo esto es algo que no pasó antes. Hay un precedente, sin embargo, que tiene que ver con el cambio del 2003, donde hubo una sesión intermedia entre reuniones de la ICANN en diciembre del 2000 y pico. Yo sé que la ICANN era más chica y diferente, pero bueno. ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra del lado de ALAC? ¿John? Habla John, gracias. Gracias por darme la palabra. Espero que no ponernos en una situación difícil con esta pregunta, pero ¿cómo entiende la CCNSO ¿O cuál considera la CCNSO que es la situación actual de la propuesta de la CCWG? Gracias. En flujo, fluyendo. Habla Bert, perdón. Voy a ser más explícito. Hoy a la mañana, en la sesión, uno de los copresidentes del CCWG estuvo presente, también uno de los vicepresidentes del CWG, y está muy claro que la CCWG está esforzándose mucho por superar algunos de los problemas identificados. Entonces, lo que nosotros llamamos el status quo va cambiando continuamente, hora tras hora. Entonces, recién el lunes, el CCWG está trabajando en esto desde el lunes, como hay otras sesiones el martes y el miércoles, y hay personas que están trabajando mucho en el CCWG, dando presentaciones, explicando a la comunidad de códigos de país cuáles son los problemas o asuntos. Bueno, lo positivo aquí es que debemos entender, por lo menos, si hay áreas de acuerdo, áreas de desacuerdo o áreas en las que todavía hay que trabajar un poco más, para que últimamente podamos decir, bueno, esto es lo que ve la comunidad ahora y el Consejo. Lo que sabemos es que no se tomará una decisión en esta reunión de Dublín. Habla Alan Greenberg. ¿Alguna otra pregunta específica? Bart, yo te voy a hacer una pregunta a vos o a cualquier otra persona. Si hay una persona de la CCNSO que se quiera acercar a la mesa, les hacemos un lugar. Habla Alan. Si la CCNSO estuviera haciendo este trabajo sola, por su cuenta, ¿qué tipo de modelo de rendición de cuentas o responsabilidad usaría? Y utilizo la palabra modelo con M minúscula. Digamos, ¿cuál sería su resultado final? El resultado final de su trabajo. Sigue hablando Alan. Pregunto como observador interesado. Habla Bert. Le voy a explicar. Voy a modificar un poco la pregunta. Vamos a hablar de los temas o asuntos más importantes. La mayoría de las personas externas no saben que hay muchas reglas internas dentro de la CCNSO. Y cuando se creó la CCNSO en 2004, teníamos un documento que se llamaba Reglas de la CCNSO. Y si consideran los estatutos, tiene que ver con la responsabilidad del Consejo. Una de las razones por las cuales el Consejo es lo que es y por qué está desempeñando en este momento su rol, como yo le describí, es debido a estas reglas. Y si analizan la propuesta o la resolución del Consejo en Buenos Aires, allí dice explícitamente que esta resolución solo será efectiva 7 días después de su publicación, porque hasta que se publique, existe la oportunidad de que los miembros de la CCNSO pidan que se vote. Y esto es una de las cosas que la CCNSO quiere evitar, que se vaya a votación, porque entonces hay otras reglas, las reglas de quórum, etcétera. Entonces, la idea es lograr acuerdo para avanzar. Por eso es un poco raro que el Consejo de la Nación no desempeñe el papel que desempeña otro tipo de consejo. Habla Alan a los registros. Te pregunté esto a vos, Bart, o a cualquier otra persona. Últimamente, ustedes son unas organizaciones estatutarias y tienen que aceptar o dar la propuesta. Y simplemente quería saber si ustedes hubieran tenido otra solución aceptable para esta situación. Olivier tenía una pregunta. Ahora, Olivier. Gracias. Primero tengo una pregunta para nuestro presidente con respecto a la pregunta. Puesta la CCWG y cómo cada grupo piensa manejarla. ¿Esto tiene que ver con el proceso o podemos hacer preguntas sobre el contenido también? Habla Alan. Ya sabemos cuál es la respuesta que no nos va a dar la CCNSO, pero yo personalmente puedo responder en nombre de ALAC para decir dónde creemos que queremos estar. Puedo describir nuestro proceso de toma de decisiones. Que es uno de los puntos de la agenda que todavía no cubrimos, pero no entiendo exactamente la pregunta de Olivier. Olivier, tengo una pregunta con respecto de la posición de la CCNSO. Hoy a la mañana, ALAC votó para modificar una decisión o una posición que había establecido en una de sus declaraciones más recientes, donde apoyaba el modelo de membresía. Después, durante el almuerzo, hubo un temblor, los platos se cayeron, hubo muchísimos problemas y fue muy difícil enfrentar esta nueva situación. Me pregunto si este tipo de anuncio sería recibido de la misma forma dentro de o por la CCNCO. Habla Bert. Van a recibir la respuesta de los CCTLDs individuales y es por eso que necesitamos estos dos días completos como persona que trabaja para la CCNCO. No sé qué es lo que opinan todos los presentes. Y volvemos, por ejemplo, al periodo de comentarios públicos. Suponemos que eso puede ser un indicio. Vemos que algunos se han aprobado totalmente la propuesta. Algunos presentan los comentarios y otros se oponen firmemente. Y este es el debate que tenemos que llevar a cabo dentro de la comunidad de códigos del país. Por eso que la CCNCO es muy reticente a presentar una declaración. La excepción, tuvimos una excepción en otro caso con respecto a la propuesta de la ICG, quizás la hayan visto. En ese caso se refirió exactamente el ISP-1 y cómo se trató dentro de la propuesta del CWG. Por eso ahí empezó o intervino el consejo de la CCNCO. Pero la comunidad expresó su opinión claramente. En este caso no tenemos una opinión y posición clara de la comunidad.
Quizás para el beneficio de la CCNCO, van a escuchar un poco sobre el proceso. ALAC ha tomado una posición desde el inicio. Nosotros no estamos del lado de aquellos que dicen que se necesita una aplicación específica y que queremos poner obstáculos a la Junta. Sí hemos encontrado algunos problemas con las decisiones de la Junta a lo largo de los años. Lo interesante es, en muchos casos, que no diría que hay mucho enojo de la comunidad, por casos cuando un grupo está enojado, el otro aplaude. Y a nosotros nos parece, a ver, la Junta siempre ha tenido la capacidad de decir que las SO no tienen más directores. Sí, por supuesto, ellos dejaron de lado algunas decisiones individuales, pero no la estructura general de la ICANN. Que nosotros estábamos buscando utilizar una expresión estadounidense que seguramente no es muy adecuada, pero algo así donde sea que haya más aporte comunitario en el proceso. Habiendo dicho esto, respecto de la propuesta actual, que es una propuesta de membresía, ha sido muy aceptada dentro del CCWG, la Junta en ese punto no ha hablado y nosotros estábamos preparados para respaldarlo, si bien teníamos algunos problemas específicos, queríamos ver solucionen, pero esta no era nuestra preferencia, lo dejamos en claro. Nosotros no vamos a ser una de las organizaciones estatutarias que no votan si los demás no están de acuerdo con nosotros. Nos estamos bastante flexibles. En cuanto a partir de ayer, perdón, desde el viernes, ciertamente, está de nuevo sobre la mesa un modelo de designador que es un poco menos poderoso que el modelo de membresía. El modelo de membresía tiene, los miembros tienen algunas capacidades como cambiar unilateralmente el estatuto o disolver la corporación sin tener una responsabilidad sobre lo que suceda. Y eso nos preocupaba. El designador está de nuevo sobre la mesa. Punto. Nosotros no sabemos si la Junta lo va a respaldar o no, pero ellos dejaron muy en claro que no van a respaldar a las organizaciones con membresía. Y nosotros hemos tenido un punto de vista muy pragmático, sin importar cuán ascendente es el proceso. En última instancia, para actuar el cambio, la Junta va a tener que cumplir con los estatutos y la Junta tiene el deber fiduciario de no aprobar los estatutos si les parece que eso va a dañar a la organización. Entonces, a pesar de que la Junta no se necesita la aprobación de la Junta necesariamente para el CCWG, pues esto puede avanzar. Y de todos modos van a tener que estar de acuerdo si es que la organización va a cambiar sus estatutos. Este es un punto de vista más bien pragmático. Quizás no sea justo, pero allí está. Entonces, en este punto, yo diría que dado que hay otras opciones que están sobre la mesa formalmente en el CCWG, nosotros estamos retirando el modelo de membresía. Podríamos volver a eso si todo el mundo cambia y a todo el mundo le gusta esa membresía. En ese caso, deberíamos reconsiderar que no es una línea roja y que nunca lo vamos a aceptar. Ahí es donde estamos en este punto. habla traductor. Quisiera hacer una pregunta. Tiene que ver con alguna de las cosas que se van a hablar en la CCNS, o sea que esto es para beneficio de la comunidad de los CCDs. ¿A usted le parece que como resultado de su decisión la propuesta va a cambiar de modo tal que una tercera ronda de comentario público va a ser necesaria? Habla Alan. Yo no creo que como resultado de nuestra decisión hoy sea necesario un tercer periodo de comentario público, pero creo que como resultado de un cambio casi inevitable en la propuesta, si la Junta no va a aceptar un modelo de membresía, y ellos lo han dejado bastante claro, yo en ese caso creo que lo que pueda llegar a surgir el día martes va a ser sustancialmente diferente y va a requerir un periodo de comentario público. Es un periodo de comentario público que podría ser bastante más corto. Los del CWG, el periodo inicial del CWG era más breve. Yo me imagino que esto suceda, pero puedo imaginarme que si hay una creencia amplia de que lo que está en la propuesta es algo que está más cerca a lo que finalmente terminamos y que no estamos esperando mucho comentario público que pueda alterar la propuesta, yo podría decir que vamos a ir al CCWG, a las organizaciones estatarias, y de nuevo, no estoy poniendo un voto absoluto y estoy diciendo que es algo que no hemos visto, pero si esto sucede, la pregunta es si vamos a estar preparados. Y luego, el proceso después va a ser similar. Entonces, creo que el comentario público es inevitable y, por otro lado, creo que la aprobación por parte de las organizaciones estatutarias al fin del año calendario también es esencial si es que la transición va a ocurrir. Recuerden que después de eso necesitamos los estatutos y la NTIA realmente está diciendo que los estatutos tienen que estar ya listos y porque los vamos a cerrar. Y luego hay otro periodo de comentario público. Y tenemos que redactar los estatutos, lo cual se puede hacer así. Entonces, yo realmente veo que esto es inevitable, ¿no? Que haya otro periodo de comentarios. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Sean? Habla Sean para los registros. Solo quisiera plantear la pregunta otra vez y tratar de decirlo de un modo distinto esta vez. Yo soy optimista y espero que todos seamos optimistas sobre el trabajo del CCWG, especialmente en las próximas 48 horas. Sin embargo, si sucede que en las próximas 48 horas se está admitiendo que esto va a ocurrir, ¿es el día martes? Si sucede que el día miércoles no hay una dirección clara del CCWG sobre el modelo de designador o el que fuere o el de membresía, ¿ustedes están considerando tener un punto en la agenda que tenga en cuenta formalmente lo que ustedes no esperarían? Por ejemplo, vemos a LAC que formalmente está presentando algo hoy, lo cual yo espero que indirectamente nos ahorre cierto tiempo, especialmente cuando están considerando a este consenso para la membresía. Entonces, ¿ustedes están en una posición de hablar de esto? Porque nosotros sabemos que la membresía es distinta hoy, ¿no? ¿Ustedes lo van a poner a esto sobre la mesa el martes? ¿Están en una posición de debatir esto y tener cierto nivel de acuerdo sobre el punto de vista, es decir, sobre este modelo en particular? Como para maximizar esto en zona, ¿no? Presencialmente. Habla Katrina Sodaki. Gracias, John. Como ya mencioné, tenemos dos días de reuniones y tenemos asignado suficiente tiempo para el debate, para las presentaciones, también para las conversaciones formales e informales, por lo menos sobre estas propuestas. Definitivamente estamos en una posición de debatir, de hecho, lo que hacemos en la CCNSO, y no solamente allí. Por supuesto, hablamos de la membresía informal, y yo les doy toda la información necesaria para que tomen una decisión bien informada. Si estamos en una posición de tomar una decisión, primero va a depender de cómo va todo esto, y no todo, es decir, que nosotros sabemos que no todos los CCLDs, incluso no todos los miembros de la CCNSO y en Dublín. No creo que podamos tomar ninguna decisión, pero definitivamente vamos a tener la ascensión en esta sala, vamos a ver cuál es la temperatura y así vamos a poder tomar una decisión. Habla otro orador. Lo que es interesante también es que si ustedes van al sitio web de la CCNCO y miran la agenda, hay una descripción completa de todas las sesiones. En cuanto a lo que dije anteriormente, o lo que mencionamos hace algunos minutos, dentro de la comunidad hay algunas voces muy sólidas en favor del modelo de membresía, por ejemplo. Al mismo tiempo, dentro de la misma comunidad, tenemos otras voces también muy fuertes en contra de este modelo. Es decir, que depende mucho de si estas voces tan fuertes van a presentar una posición. Y depende también mucho del debate y la conversación y cuáles son los temas abiertos y si es que el CWG está en esa etapa y cuál va a ser el resultado de este debate. Es decir, que decir que la CNCO tiene una posición es preanunciar el resultado de esa conclusión. Pero si van o no a tener una opinión sobre esto, no queda claro. Pero el día miércoles lo vamos a saber. Habla Alan. Parece que tenemos alguna pregunta sobre el CCWG. No sabemos si vamos a tener un informe sobre las zonas geográficas. Habla Cheryl. No sé si voy a hacer mucho más que repetir, en cierta medida, lo que ya dije en otras sesiones. Pero primero queremos actualizar en términos de lo administrativo, porque hemos recibido aportes, por supuesto, del GAC y de otros que han tratado de poner algunos cambios en el documento. Pero no ha sucedido nada mientras yo hacía otras cosas más menos importantes. Literalmente, hubo una pregunta que se planteó ayer y estas preguntas fueron preparadas en realidad mucho antes y, por supuesto, aparecieron en la sesión de ayer. Pero podría ocurrir que haya gente aquí en la sala que quiera hacer otras preguntas. Nosotros admitimos que esto ha estado dando vueltas desde hace un tiempo ya. Y la pregunta es, ¿es posible que alguien tenga alguna pregunta sobre esto? Si era Alan abrir la sesión de preguntas y respuestas brevemente, podemos responderlas. Habla Alan, vamos a abrir entonces la sesión muy breve. Habla otro orador. Quiero hacer un comentario adicional. Si bien la mayoría de ustedes no les va a parecer que este tema no es muy interesante, nosotros ahora estamos hablando del CCWG y del CWG. Si volvemos a la carta orgánica, van a ver probablemente este es uno de los primeros grupos de trabajos intercomunitarios donde realmente, y esto se estructuró de un modo distinto, pero donde se encuentran todas las organizaciones de apoyo y comités solicitados por la Junta para aprobar el resultado del informe. Y esta es una de las razones por las cuales se demoró tanto tiempo. Porque si bien, y esto es lo que aprendimos con el tiempo, se trata de que la Junta pidió o solicitó que los grupos trabajen, y esto resultó en que algunos comités asesores o organizaciones de apoyo tomen su parte, no hubo ningún interés. Ellos se retiraron y había que encontrar alternativas, etcétera. Es decir, que esto se retrae, me parece a mí, al año 2009 o 2008, no importa en realidad. Pero en ese momento ya estaba estructurado de un modo tal que uno ve en algunos de los grupos de trabajos intercomunitarios ahora eso. Es decir, que son grupos con cartas orgánicas muy bien definidas que están ya desde hace tiempo y la gente se olvida un poco. Habla Cheryl, tenemos que recordárselos cada tanto. Seriamente, si hay alguna pregunta, vamos a poder respondérselas online o por chat después. Nosotros estamos aquí toda la semana. Gracias. Bueno, hemos ya agotado el tema. Habla Alan Greenberg. Tenemos 4 minutos más y ustedes pueden elegir si quieren cerrar la sesión aquí o pasar al tema siguiente. Habla Annabeth Lang de la CCNCO y estoy aquí porque soy la copresidente del Grupo de Trabajo Intercomunitario que se ocupa de los códigos país y de territorio, nombres de país y territorios, en la próxima ronda de los nuevos GTLDs. Somos 2 copresidentes de la GNSO y 2 de la CCNSO y miembros de todas las comunidades. Y nosotros los alentamos a las personas que están interesadas en esto a que vengan. Y Cheryl ya está aquí. Gracias, Cheryl. Lo que estamos tratando de hacer es que, dado que nosotros ya sabemos o conocemos estos nombres, los de dos, los de códigos de dos letras, los de tres, los de nombres cortos, los de nombres largos, etcétera, nosotros lo protegemos en la primera ronda. Es decir, que primero tuvimos un grupo de estudio y después de ese grupo de estudio, de que ese grupo haya terminado o haya dado una recomendación de establecer un grupo de trabajo intercomunitario para analizar más este tema y ver si podemos encontrar o algún marco que fuese un acuerdo que todo el mundo pudiese establecer para ver cómo tratar este tema. Es decir, que hasta ahora discutimos estos códigos de tres letras. Tenemos una recomendación de que lo dejemos tal como está por ahora, que no los llevemos a los nombres de los GTLDs. Ambos ya están en la lista de ISOC, de la ISO, perdón, y no es ICANN la que va a decidir quiénes son los países del mundo. Si no, esto podría ocurrir fácilmente. Y estamos en una situación en que los códigos de dos letras para ese país son decididos por otras personas que no somos nosotros. Es decir, que esta decisión se tome. Al menos por ahora tenemos una sugerencia. Ahora entramos ya en el debate de los códigos de dos letras. Y lo que hicimos es encontrar alguna opción que nos diga, podría ser alguna forma de avanzar. Nosotros hemos escrito todas las decisiones en preguntas, las enviamos a estas preguntas a todos los presidentes de las SOs y ACs, y les pedimos que piensen para que podamos tener una idea en la comunidad de cómo las debemos usar y si es que las debemos usar en general, si tienen que estar protegidas, etc. Y los presidentes tienen también esa pregunta. Por eso nosotros lo que recomendamos es que todos los grupos de partes interesadas lo analicen, se lo envíen al presidente y esto vuelva y podamos recolectar todas las respuestas. Fue debatido en el GAC hoy, lo vamos a discutir en la CCNSO el día martes y yo hice una presentación en nuestro grupo regional en la semana pasada. Vamos a enviar una encuesta para que nos cuenten qué les parece. Punto en el que nos encontramos ahora, y una vez que hayamos terminado, vamos a establecer algunas sugerencias sobre cómo avanzar y discutir los nombres totales, lo cual va a ser, creo que, más difícil. Y al final, una vez que hayamos recolectado todo esto, vamos a hacer un borrador y vamos a enviarlo para que todos lo vean. Soy un poco larga, pero me parece que es importante que lo hagamos bien. Gracias.
Alan, gracias. EILAC les envió una respuesta a través de Maureen y Cheryl, que escribieron este documento. Usted hizo una serie de preguntas que decían, ¿hacemos esto, lo otro, con los códigos de tres letras? Y respondimos sí o no. Estamos un poco divididos y hemos tomado nota de todo lo que hace que este asunto sea muy complejo. No sé si les ayudamos a ustedes a tomar una decisión, sin embargo, pero algunos de los códigos de tres letras son reconocibles como los países que representan. Algunos son menos reconocibles que los códigos de dos letras. Algunos ya están utilizados por algún TLD muy poco conocido llamado .com. Yo sugiero que ustedes digan que el ICANN va a cancelar ese contrato en forma unilateral. Y eso seguramente sería muy útil. Podemos ver en qué medida sirve esto abrir, en qué medida sería bueno abrir esto a los GTLDs. Pero sin embargo, para los códigos que son reconocibles como códigos de país o relacionados con el país, en ese caso tenemos una situación interesante. Los GTLDs ahora realmente están compitiendo con los códigos de país. En otros casos, haría falta que alguien que esté preparando una tesis doctoral pueda encontrar la relación. Nadie la encontraría. Así que no sé si les ayudamos mucho, para ser honesto. Presentamos las opciones y los asuntos que eran importantes para nuestra comunidad. Y en el caso más general, hemos tomado una posición muy firme. Por ejemplo, continuamente hay periodos de comentarios respecto al uso de nombres de país y territorios en el segundo nivel. Nos habla la persona anterior y dice, nosotros nos ocupamos solamente del primer nivel. Habla Alan, sí, pero hay tantos que ya se utilizan en los existentes y en los STLDs que es muy difícil demostrar que esto pueda causar algún perjuicio. No es fácil trabajar esto tampoco en el nivel superior. Habla Olivier, gracias. Tengo una pregunta para nuestro presidente con respecto a la declaración que usted mencionó. Estoy entrando en la wiki page donde debería estar esta declaración y no sé si está presente. Bueno, quizás la página no se haya actualizado porque no muestra que ha sido enviada esta declaración. Solamente dice, se hizo un comentario. Bueno, quizás esté un poco algún problema. Habla Alan. Quizás yo estoy confundido. Pensé que habíamos terminado con esto, pero quizás no lo terminamos. ¿Cuál es el estado actual, la situación actual? Habla Ariel Lang. Tenemos una declaración final. Simplemente estoy esperando que Alan me indique si la tengo que subir o no. Habla Alan. Yo sugiero que encuentren un nuevo presidente que pueda mantenerse al tanto de todo lo que hay que hacer. Bueno, lo vamos a votar dentro de muy poco tiempo, pero creo que igual no te va a ayudar mucho. Habla una persona que no se identifica y está bien, porque la idea es mostrarles a todos cuán complejo es el tema que estamos tratando. Y es mejor pensar ahora y tratar de resolver los asuntos que pueden surgir en lugar de tener un documento larguísimo al final sin tener algunas cosas pensadas antes. Si lo hablamos, podemos encontrar una forma de hacer las cosas bien. Y cuando nosotros recibimos preguntas, algunas personas ya nos dijeron, ¿por qué no preguntó usted sobre esto, sobre lo otro? Así que podrían ampliar incluso las preguntas que les mandamos. Quizás haya otras opciones que nosotros ni consideramos. Entonces, todos los aportes son valiosos y vamos a tratarlos. Y, por supuesto, esto va a llevar tiempo, pero creo que es mejor hacer las cosas bien en primera instancia. Habla Alan, le doy la palabra a Olivier. Gracias, Alan. Habla Olivier. El periodo de comentarios cierra el 9 de octubre. ¿Todavía van a aceptar comentarios ustedes? Habla una oradora que los identifica. Sí, los estamos aceptando. Y creo que realmente el periodo de comentarios fue muy breve. Vamos a tener muchas presentaciones, muchas reuniones. Y hoy hablé sobre este plazo. Y lo vamos a ampliar para que todos los presidentes de las... Y todos los presidentes de las... de la CSO de los ACE van a recibir un mail donde les indicamos que este periodo se amplía. Alan, muchas gracias. Y bueno, quisiera decir que quizás debamos incluir esto para la agenda del jueves, que el jueves es cuando votamos, ¿sí? Porque esto ha estado dentro de los temas tratados por la LAC desde hace bastante tiempo. Habla Alan, le pido al personal que tome nota de eso. ¿Algún otro tema? Ya nos pasamos un poco nuestro horario, no tanto como siempre. Les agradezco por participar, por estar aquí. Y buena suerte para todos nosotros. Habla Katrina, esto es lo que necesitamos. Buena suerte.
The session is... Sorry, Alan. Is this session...
Habla Gisela. Se cierra oficialmente la sesión. Hablarán. Se levanta oficialmente la sesión. Volvemos a reunirnos aquí nuevamente para alguna otra sesión pública.